Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Ya estamos listos. Ya se puede empezar. Qué bueno. Ahora sí. Saludos, amigos. Bienvenidos a las noticias como son. Le dije eso a Juan Pendaz, que es el hombre que nos hace así. Nos hace así con la mano. Adelante. Adelante. Ahí está. Con el dedo nos hace así. Bueno, por eso le preguntaba si ya se podía empezar. No es que me cogieron antes de empezar el programa. No. Fue así. Saludos, José Luis Ramos. ¿Cómo está usted?
Yo muy bien. Saludos a todos los que sintonizan la tertulia de las noticias como son. Y en este caso, debido a la localización que tiene usted, ese brazo lo señala a usted.
A mí, sí.
A mí no.
Así, me hace así. El hombre me hace así y me acuerdo del dedo cuando lo hacía.
Parece que uno está en una cola en Cuba y le dicen, por ahí.
No te acuerdas los discursos aquellos con todo el dedo largo.
Mira que hace así, rato así. Yo dejé de ser cola, caballero.
Ni para el pollo.
¿Pollo? No, ¿pollo de qué?
Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias a aquellos que nos sintonizan también a través de redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, y hay que reírse. Sí, señor, hay que comenzar el programa siempre con este ánimo de definitiva, a mal tiempo, buena cara, y nada mejor hablar del mal tiempo en este momento cuando hay tantos cubanos sufriendo el mal tiempo. Desafortunadamente es así, no se puede hacer otra cosa más que tratar de acompañar a nuestros oyentes en los malos momentos. Así que de verdad, nuestra solidaridad, en serio, a pesar de nuestra risa, la jocosidad.
Con los habaneros y matanceros.
Sí, que ha llovido en toda Cuba.
Sí, pero hemos visto los derrumbes en La Habana, también en Matanzas y las inundaciones.
Yo nunca había visto, es posible que haya pasado, yo nunca había visto la Plaza de la Catedral con el nivel de agua.
Una piscina.
Es increíble. Yo nunca lo había visto. Dios mío. Dios.
Bueno, pues comenzamos con esta nota. Mientras los cubanos sufren las inundaciones, las autoridades, el gobierno en este caso, hablan de vigilancia revolucionaria.
Ahora resulta que es que estas son las cosas. Hay un agente ahí de la Defensa Civil, del coronel, general, no sé cuánto, que ha empezado a decir que hay que cuidar los centros importantes. Señores, hay gente que lo ha perdido todo. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la parte humana de los funcionarios?
Por Bien, gracias. Dios. ¿De qué y por qué hablará el PCC en su pleno?
De comida. Increíble, pero cierto. El pleno del Partido Comunista de Cuba va a hablar de comida, pero cuidado, también va a hablar de represión.
Hombre, hablando de represión, Seguridad del Estado dice reconocer labor humanitaria del porfiao. El porfiao, pero le preocupa manipulación del enemigo.
Esta nota la pusimos, la hemos traído, la traje.
El porfiado, perdóname, es el activista habanero Nelson Álvarez.
Exacto. ¿Por qué traje la nota, José Luis? Simple y llanamente porque en este programa, uno de los tertulianos de este programa, José Luis Tan Estrada, ahí en Camagüey, es una de las personas que ha estado preso también por ayudar, por tratar de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás. Este hombre lleva mucho tiempo ya tratando de poner en sus redes sociales lo que necesita para ayudar niños. Iba a ir a Pinar del Río a llevarle ayuda a una pobre niña que anda hasta con una traqueotomía hecha. Y bueno, lo detuvieron, y le preguntaron y todas estas cosas. Increíble que esto también esté pasando. Pero bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a comentar, las vamos a ampliar un poco con Luz Escobar, nuestra tertuliana allá en Madrid, España. Luz Escobar es periodista de Diario de Cuba. Y por supuesto, tenemos también en La Habana a Boris González Arena, otro de los tertulianos de las noticias como son. Se encuentra en Cuba, periodista independiente, colaborador también de Diario de Cuba, al igual que Luz trabaja para Diario de Cuba. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muchas gracias, un saludo para ustedes y también para Boris.
¿Cómo no? Bueno, se me pasó decir que Luz Escobar está vía Skype, o sea que las personas que estén en redes sociales la podrán también ver en imagen. Así que qué bueno que tenemos una imagen femenina en el programa.
¿Y por allá por La Habana?
Boris, saludo, ¿cómo estás?
Oye, muy bien, saludo para ustedes, para Luzbeli y nada, un abrazo para todos y por supuesto para los que nos escuchan también un fuerte abrazo y como tú habías dicho al principio, que mostraste tu solidaridad con las personas afectadas, eso no puede faltar, porque el aguacero del sábado en La Habana fue una cosa descomunal y no hubo un barrio que no se le, el agua no subiera por encima del nivel de los contenes y no arrastrara consigo tanques de basura, basura arrojada en el suelo y cualquier cosa que se encontraba en el camino.
De esa con esa nota vamos a comenzar.
Sí, señor. Los pronósticos son de más lluvias, por lo que en La Habana, al menos literalmente, lloverá sobre mojado, donde el fin de semana ha sido devastador por los cientos de personas que han vivido mirando al techo a la espera de que no les cayera encima, como se ha ocurrido a una veintena de familias que han perdido parcial o totalmente sus hogares por las precipitaciones de los últimos días. El cenit de la situación se produjo el sábado, como dice Boris, cuando se registraron en solo 3 horas, entre las 2 y las 3 de la tarde, 56 milímetros de agua acumulada en la estación habanera de Casablanca. Dice 14.5. Los municipios más afectados fueron 10 de octubre, La Habana Vieja, Centro Habana, Boyeros y Plaza de la Revolución, donde los vecinos se afanaban limpiando las montañas de basura que invaden sus calles y que, arrastradas por el agua, impedían el drenaje por las alcantarillas, provocando acumulaciones de agua. A los desechos se sumaban los mosquitos, felices en la humedad, esparciendo arbovirosis por temor de la ciudadanía, que no cejó en su empeño de desestacar. Yo creo que antes de continuar esto hay que señalar, Amado, la situación de las alcantarillas que se vivía en La Habana Vieja, sobre todo fue un video que me mandaron a mí, pero eso se trasladó a casi todos los lugares de Cuba.
¿Dónde no hay un basurero en Cuba?
Por eso hace muy bien 14.5 decir las calles, a pesar de que las autoridades le pedían prudencia y disciplina. Pero qué prudencia y disciplina cuando todo está cerrado. Las alcantarillas, los desagües, todo nada funciona.
No, y solamente quiero agregar, y ya le paso, hoy, ahora vamos a comenzar con Boris, por supuesto, que está en La Habana, con el permiso de Luz
Escobar. Y me imagino que ha pasado también
por eso
su situación.
Pero las declaraciones, o por lo menos lo que ha dicho este señor, el general de división Ernest Feijó Eiró, el jefe del ejército occidental, que llamó a mantener las producciones y servicios cada día al orden interior, vigilancia revolucionaria en los colectivos laborales, en el barrio, como parte indispensable de la guerra de todo el pueblo. En medio de esta situación, este hombre se llama Ernest Feijó Eiró, general de división, jefe del ejército oriental, está llamando a la guerra de todo el pueblo.
Y usted escuchó lo que dijo el primer secretario del partido en la provincia, el señor Izquierdo Alonso. Sí, prudencia, mucha prudencia, cordura y a que el pueblo sea disciplinado. Ay, Dios. Está bien. Boris, vamos contigo a La Habana, porque nadie mejor para ilustrar la situación.
Mira, esta es la noticia que, por cierto, muy hábilmente 14.5 contrasta la situación que está creada en cuanto a este tema con las lluvias, con la humedad y el completo distanciamiento o la forma como las autoridades del país, incluso sus autoridades militares, se comportan respecto a esta tragedia. Está muy bien tratada por la nota de 14.5. Yo te diría, estas declaraciones descabelladas de tanto del gobierno como del ejército forman parte, en realidad no son algo aislado, forman parte de algo que estamos notando en los últimos tiempos, una constante alusión a la disciplina, una muestra permanente de los alcances del ejército, manifestaciones de los militares, y el objetivo está más que claro, o sea, el objetivo es evidente y eso lo conversamos, bueno, en cualquier medio donde nos ponemos a conversar un grupo de activistas o de periodistas, es que están intimidando a la población porque están conscientes de que en cualquier momento va a haber un estallido social. O sea, hay una claridad que no se tenía el 11 de julio del 2021, que no se tenía en agosto del 94, de que el estallido presente y de que es necesario los recursos a la intimidación. Y eso está, eso hay que marcarlo, hay que situarlo con esta ley que salió hace pocos días, según la cual los militares van a aumentar la cantidad de zonas de interés militar, o sea, zonas militares, y que van a dar armas largas a los custodios de esos lugares. También eso es una forma de intimidar, y además es un primer grupo, una reacción inmediata o espontánea con esos sujetos armados para un pueblo que salga a la calle. Lo que estamos viviendo, falta de agua, lluvias torrenciales que colapsan, por supuesto, todo el alcantarillado que tú decías, hambre, un desentendimiento absoluto con esto de Díaz-Canel, de decir que se guapeen la comida y que no dependan de la libreta de abastecimiento, y ese es un cóctel absolutamente explosivo, y uno no entiende cómo el Estado de un país, cómo los funcionarios de un país no toman medidas para evitar el desenlace terrible que están cocinando.
Mira, tú hablabas de 14 y medio y estoy leyendo otros párrafos. Es como para leerlo entero, pero no hay tiempo. Este general de división, Feijóo Eiro, habló con el presidente del Consejo de Defensa Municipal, el señor Rolandis Rodríguez. Allí empezaron a hablar de la importancia de aprovechar las reservas de experiencia en oficiales que se encuentran en retiro y reúnen las cualidades necesarias. El otro hablaba de un hidropónico, o sea, de cómo mantener el hidropónico. Estaba obsesionado con el hidropónico, pero ninguno de los dos habló de los derrumbes, ninguno de los dos habló de los problemas de la gente que han perdido todo cuando el agua le subió hasta el pecho en las casas. Ninguno de los dos se les olvidó que el tema fundamental eran los derrumbes y las pérdidas materiales de las personas. Así van las cosas en Cuba. Luz Escobar, contigo.
Sí, bueno, esta mañana cuando yo abrí las portadas de los periódicos oficiales, Cuba Debate, Granma, Tribuna, ninguno tenía una cobertura de las lluvias, del impacto y de las consecuencias de estas inundaciones, de la tragedia, de los derrumbes, nadie, ninguno de los medios. Estaban hablando exactamente de esta nota que destaca el texto de 14 y medio que se publicó en Tribuna de La Habana y en el que hablan de eso, de la guerra de todo el pueblo, del enemigo exterior, sin reconocer las causas del desastre que se está viviendo hoy en Cuba. Pero cuando tú revisas, por ejemplo, cuando mencionaron las lluvias, lo que hicieron fue publicar una galería en Tribuna de fotos con un parrafito que no hablaba de datos, que no hablaba de esta tragedia de los derrumbes, que decían impresionantes fotos de las lluvias en La Habana. Y ahí compartieron una retahíla de fotos sin hablar del contexto. O sea, es una gran falta de respeto, pero que mantiene la línea de vivir de espaldas a lo que sufre el cubano. Pero a mí me sorprendió realmente, porque ellos están dando un paso más en la desinformación. Normalmente este tipo de situaciones de lluvias, derrumbes, inundaciones, ellos la cubren. O sea, yo creo que ya ahora han llegado a un punto, como decía Boris, de tenerle miedo a este estallido social y quieren meterlo bajo la alfombra, tratando de destacar planes y proyectos que tiene el partido, pero que no tienen una consecuencia en la realidad, hablando de que si los SUCO, de que si la guerra de todo el pueblo, eso nadie lo compra. A la altura de hoy, nadie quiere hablar de eso. La gente quiere resolver su problema.
Sin duda.
Del partido vamos a hablar ahora.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Ese mismo, el órgano de poder político abordará, entre otros, el sensible tema de la producción de alimentos en medio de la creciente inflación que vive Cuba. El Partido Comunista, único permitido en el país, anunció que dedicará parte del análisis del 18º pleno, el 5 y 6 de julio próximos, a la producción sostenible de alimentos y la corrupción. Subrayen esto bien, alimentos, corrupción. Y en medio de la debacle económica que vive la isla del régimen comunista, el partido dijo que abordará estos temas convencido de que su agenda tiene que estar cada vez más cerca de la agenda pública del país, según reportó el Granma, que es el órgano de prensa oficial. El partido es, según declara la Constitución, la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, lo que confiere a sus dirigentes la última palabra sobre las cuestiones más relevantes que atañen al país. Y aquí lo importante, la producción de alimentos en Cuba se desplomó en los últimos 5 años con el arroz, el pan, el café, aceite vegetal, en fin, la carne, todos básicos en la dieta cubana, entre los rubros más deprimidos, según un informe publicado en mayo por la ONEI.
Y cuando termine el 18º pleno, ¿seguirá problema con el arroz, la carne, el aceite?
Vamos a preguntarle a Boris para que usted vea, sí, que la comida, las medicinas, sí, eso es lo que está sobre,
ellos lo van
sobre
a resolver,
cada familia.
Ellos lo van a resolver teóricamente, sí, en el pleno. Hay que hacer esto, pero en la calle va a seguir, sí, todo igual.
Queda en papel. Exacto. Boris.
Por supuesto que no van a hacer ningún tipo de medida interesante. No la van a hacer porque no la han hecho en 60 años. O sea, en 60 años lo que han hecho es cerrar y cerrar la capacidad productiva de la nación cubana. Por lo tanto, no lo van a hacer ahora. Lo que pasa que es terrible y algún día se tendrá que hacer un resumen de toda la cantidad de declaraciones en torno a la producción de alimentos que se han hecho en este país, en tanto no se permite de ninguna manera que haya realmente producción o un mejoramiento de la situación. Yo te digo, se nota en nuestra vida cotidiana la diferencia para la adquisición de alimentos con respecto a 5 o 6 años atrás. Y decir eso es decir algo muy grave, porque es que hace 5 o 6 años atrás había mucha hambre. Y uno decía, bueno, conseguir un pan. O sea, aquí había un pan que yo me acuerdo que le decían, Luis se recordará que le decían el dormido, el no sé qué, que valía 3 pesos.
Sí, sí.
Y tú comprabas los panes, esos panes en las panaderías comunes. Bueno, ya no se compra nada en panaderías comunes, solo se compra el pan del día y de pésima calidad. Tú comprabas huevos, valía 27 pesos un cartón de huevos, o sea, $1 y poco. Hoy el cartón de huevos vale $8. Entonces, en esa situación en la cual los alimentos, si suben en el mundo, como han subido en el mundo, según se comenta, en Cuba suben entonces 10 veces lo que han subido en el mundo. Y la situación de los cubanos es literalmente de hambre, y se notan a los cubanos comiendo directamente la basura, lo cual es ya el colmo de lo terrible. Y yo pienso que esto lo que queda es agravamiento de la situación y ver más tragedias en ese sentido.
Claro, porque soluciones el partido las tiene, sí, claro que las tiene, lo que no las ponen en práctica. Luz Escobar.
Creo que Luz decía era el desmayado, ¿no?
El desmayado, sí, el desmayado, sí, ese era el pan que...
Ese pan era famoso, 3 pesos, exacto, valía. Exacto. Desde que Raúl Castro empezó a hablar de la cosa paulatina, ¿cuántos años han pasado? O sea, si uno se pone a sacar cuentas, o sea, ellos hablan aquí de que ofrece garantías para la recuperación paulatina de la vida nacional. Óigame, la gente lleva muchos años en ese, ¿qué cosa es paulatino para usted? O sea, yo creo que ya el PSC ha perdido toda, bueno, es que yo no sé si tuvieron en algún momento credibilidad, pero ya la gente no tiene una expectativa con respecto a lo que vaya a salir en el programa del 8º Congreso. La gente no está interesada en saber cuáles son los planes, porque una y otra vez han visto fracasar esos planes, como señalaba ahorita Boris en su comentario. Entonces, esta es otra manera más de ilustrar la manera en la que ellos no les interesa realmente lo que está pasando. Eso exactamente era hoy la portada de Granma, esta nota, cuando en realidad lo que estaba sufriendo buena parte del país era este drama de calles inundadas, casas inundadas, derrumbes y personas que perdieron sus equipos electrodomésticos, que de eso tampoco se hablaba mucho. O sea, para Cuba hoy es una tragedia perder un poco de comida, pero imagínate tú perder un electrodoméstico, que ya estamos hablando de otra cantidad de dinero, en un país donde la gente dedica todo su dinero en comer. Entonces se te echa a perder un equipo y por supuesto que no lo vas a recuperar. Es como una gran tragedia, y esta gente están hablando en chino. O sea, el cubano que lea esta nota probablemente ni la abra, pero si la lee, sencillamente sale indignado. Por eso, porque no está reflejando ahí ni siquiera una mínima parte de la realidad nacional.
Eso es verdad. La dirigencia de Cuba, del gobierno cubano, vive en una atmósfera, en una estratosfera que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Tierra. No tiene nada que ver, increíble.
Nunca vienen.
No.
Siempre andan por ahí.
Volando.
Sí, señor. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El activista habanero Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, fue detenido el viernes cuando pretendía viajar a Pinar del Río a llevar medicinas y alimentos a 2 niñas enfermas. Dice nuestra colega Yolanda Huerga, 2 pequeñas que están ingresadas con traqueotomía y gastroscopía ambas con distintas patologías. Qué terrible, ¿eh? Terrible. Y que usted impida llevar medicamentos. Bueno,
está la foto de la niña con la traqueostomía, es terrible.
Dijo Álvarez, yo debía salir en la mañana del sábado hacia Pinar del Río, al Pepe Portilla, que es el pediátrico, para que ellas recibieran estos alimentos que nuestro pueblo me fue donando ante la petición de ayuda que yo hice, relató así a Martí Noticias. Álvarez ha dedicado los últimos 3 años de su vida a la ayuda humanitaria a menores en riesgo de salud. Por eso se sorprendió cuando 2 efectivos de la PNR fueron a su vivienda para arrestarlo. Arrestarlo por repartir, por ayudar, por llevar medicamentos y alimentos.
Para que tengan una idea, los 2 policías que fueron y se lo llevaron no sabían nada. Después llegó y había un oficial de la Seguridad del Estado en la estación de policía. Dice que su labor no está mal, que es una labor bonita, pero que el enemigo la está manipulando. Y que el enemigo, entonces él le dijo, bueno, pero que yo no tengo la culpa de que hablen de mí o no hablen de mí. Yo no violo la ley cubana, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por humanidad. Que si eso, vayan a coger preso al enemigo, pero bueno, así son las cosas.
Así se comportan, Boris.
Boris, sí, señor.
No, lo primero que manipula el enemigo, por supuesto, son esos militares, la primera noticia que tuvimos, que hablan de cualquier cosa cuando el pueblo se está ahogando en agua. Mira, la noticia esta de el porfiado, que es como le dicen, yo no conozco a este activista, yo ya, o sea, una cosa es que hay unos militares entendidos, tú sabes que eso es una cosa terrible, pero esto ya llega a un nivel de deshumanización y a un nivel de perversión que lastima mucho. A uno lo lastima hasta leer, hasta conocer de este tipo de acciones. Yo pienso, o sea, hay que recordar, cuando yo pienso en cómo penalizar a estas personas, hay que recordar que existe un delito que se llama delito de lesa humanidad y está bien codificado en los estatutos de Roma que crean la Corte Penal Internacional. Y el delito de lesa humanidad tiene en uno de sus incisos, por supuesto que lo digo no literalmente, no lo estoy leyendo, pero dice, es un delito de lesa humanidad proveer dolor sistemáticamente a una cantidad de personas X. Cuando usted a niños enfermos, cuando usted es una persona que le lleva asistencia a niños enfermos, la persigue, la intimida, la detiene, usted está cometiendo sin ninguna duda un delito de lesa humanidad. Esto es de una gravedad realmente primitiva. No tengo otra cosa, pero como tú decías al principio, José Luis Tan Estrada, Lara Croft, o sea, una serie de activistas están recibiendo ese tipo de presión. Uh-huh. ¿Por qué? Por salvar la vida de niños.
A ver, a José Luis Tan Estrada lo han detenido cuando logró conseguir unas insulinas para llevárselo a un hospital a unos niños diabéticos que no la tenían en el hospital. Y lo han detenido y no le permitieron llevarle la insulina a esos niños diabéticos.
Ni los abrigos tampoco.
Y los abrigos, los ancianos. Eso, es que eso se dice y no se cree, de verdad que no se cree.
Luzbeli, contigo.
Es que aquí hay que hablar de criminalización de la ayuda humanitaria. O sea, en Cuba han pasado de criminalizar la disidencia, criminalizar el activismo político, criminalizar el periodismo independiente, criminalizar las luchas LGBT, la causa animalista, y han terminado en lo más ridículo de la vida, que es criminalizar la ayuda humanitaria. Se trata de personas que sencillamente, no porque quieran ganar visibilidad ni porque quieran ganar dinero, no, porque quieren ayudar a personas que están sufriendo por el mal manejo de ellos, de los fondos públicos, por la insuficiencia del servicio de salud pública, que no hay medicamentos, que no hay médicos, que la infraestructura de los hospitales se está desbaratando. Entonces, la sociedad civil se articula para dar respuesta a esto de una manera, además, muy honesta, y ellos van y criminalizan este activismo y este actuar de la sociedad civil, que además en muchos casos es natural. Las personas sencillamente, fulano necesita tal cosa, y se moviliza. Yo recuerdo que esto se vivió también cuando el tornado que pasó por La Habana, que se movilizaron de manera inmediata muchísimas fuerzas para entregar ayuda, y la policía fue también a perseguir, a preguntar, ¿y usted por qué está haciendo esto? O sea, le tienen miedo a todos, no nos quieren articulados como sociedad civil. Y cuando caen en este extremo se ve lo delicado que son y el miedo que nos tienen.
cuando los tornados de La Habana hubo artistas, o sea, no estamos hablando ni activistas ni disidentes.
Que donaron.
Artistas sí, que donaron y fueron allí. Por eso cuando Miguel Díaz-Canel fue a Regla, al municipio de Regla, tuvo que salir chillando goma, como se dice en buen cubano, porque la gente le empezó a gritar, ¿qué usted hace aquí si usted no resuelve absolutamente nada aquí? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, señor.
Yo me acuerdo de
eso. Gracias a Luz Escobar, gracias a Boris González Arena y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.